realizado experimentos de gran trascendencia en el campo del microtonalismo. Carlos Jiménez Mabarak, artista delicado, cuidadoso y ecléctico. Salvador Moreno, que gusta de la soledad para componer sus incontables líderes de depurada y encantadora línea melódica y de concentrada carga emotiva. Luis Herrera de la Fuente, cuya obra, aunque escasa, acusa dotes de creador imaginativo. Simón Tapia Colma, que ha escrito páginas de notable originalidad en el campo de la música de cámara. Lan Adomian y Gerhard Münch, autores los dos de partituras de positiva valía y enérgica expresión, cuyo entronque es innegable con las que en Europa encarnan las tendencias musicales más avanzadas. Cultivan con acierto una especie de neonacionalismo Leonardo Velázquez, Francisco Martínez Galnares, Mario Curi Aldana y, sobre todo, Jorge González Ávila, que a través de un cromatismo organizado se propone plasmar la naturaleza de la música vernácula mexicana. Joaquín Gutiérrez Heras, espíritu austero y retraído, se inclina a considerar el arte de los sonidos desde un punto de vista exclusivamente esteticista, lo cual se refleja en su estilo poderosamente refinado y en su escritura minuciosamente acabada. En México existe en la actualidad un dinámico movimiento musical de vanguardia. En él militan compositores de la talla de un Eduardo Mata, un Manuel Enrique, un Francisco Sabín y un Héctor Quintanar. Los cuatro son músicos profesionales, animados por un audaz espíritu renovador y equipados con un bagaje completísimo de conocimientos técnicos. Los cuatro saben lo que quieren y cómo lograrlo. Por el uso de nuevos métodos de ordenar el material sonoro en músicas serializadas y aleatorias, y por el empleo de sonidos de altura indeterminada y de ciertos efectos tímbricos muy cercanos al ruido coloreado, el grupo de compositores mexicanos de vanguardia se ha situado voluntariamente en un lugar muy próximo al que ocupan sus compañeros de promoción de Francia, Alemania, España y Polonia. Sin embargo, en las obras más recientes de Mata y Quintanar, uno de nuestros críticos musicales más sagaces y mejor informados ha creído percibir el eco de lejanas resonancias producidas por instrumentos precortesianos. ¿Acaso esté en lo cierto? De lo que sí estoy convencido es de que el futuro próximo de la música de México estará en las manos de esos cuatro compositores. Por otra parte, comprendo la actitud agresiva de los compositores mexicanos más jóvenes, quienes se oponen a aceptar, sin rebelarse, el legado de sus mayores. Es esta una actitud saludable, ya que la oposición, por su postura progresista, constituye en todos los órdenes de la vida uno de los factores que de manera más decisiva han impulsado la marcha de la historia. También comprendo su anhelo por alcanzar la universalidad por vías diferentes a la del nacionalismo. No obstante, me permito hacerle la recomendación de reflexionar sobre el hecho de que la verdad, su verdad mexicana, no está forzosamente en Nueva York, París, Colonia, Viena o Darmstadt. Creo que aún conserva plena vigencia esta gran frase de Don Miguel de Unamuno: hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local, y en lo circunscrito y limitado, lo eterno. A México llegué al mediodía de mi carrera de compositor. En México, antes de que se iniciara la última fase de la tarde de mi vida, he madurado como artista. Aquí he compuesto la parte sustancial de mi obra, que abarca desde el concierto para violín y orquesta hasta la tercera sonata para piano. En México, mi estilo ha evolucionado. Mi españolismo, al perder su adiposidad pintoresca, ha quedado reducido a sus esenciales rasgos tradicionales. Pienso, con Stravinsky, que la verdadera tradición no es el testimonio revelado de un pasado glorioso, sino una fuerza viva que anima e informa el presente. En México, Como compositor, he recorrido el largo camino que arranca de las sencillas 11 bagatelas para piano, basadas en los principios de la polifonalidad, y que terminara en la complicada tercera sonata para piano, en la que pretendo, como en otras piezas mías atonales, haber latinizado la dodecafonía, cuyo origen es centroeuropeo. No obstante, tanto en esas dos obras escritas para piano, como en la suite de Don Lindo de Almería, tres muestras tomadas al azar de mi producción total, las cuales escucharán ustedes en la parte final del acto que nos reúne, sigo expresándome en un lenguaje que conserva en toda su intensidad mi primitivo acento castellano andaluz. México, he dispuesto de la tranquilidad y el tiempo necesario para dedicarme a componer. En México se me ha brindado la oportunidad de participar de manera activa y entusiasta en la vida musical nacional, como organizador de conciertos, como presidente de la Asociación Manuel Morón, como gerente de ediciones de música, como cercano colaborador de Carlos Gómez Barrera, que buscando viento y tarea ha elegido nuestra sociedad de autores y compositores donde quiere, como catedrático de nuestro Conservatorio Nacional. Precisamente este último aspecto de mis actividades es el que me vincula de modo más entrañable a México, porque por medio de él he podido contribuir a la formación de una serie de compositores y artistas jóvenes que son hoy ya una realidad viva o una promesa cierta y que me reconocen como su maestro. Siento además que a través de ese vínculo, México ha penetrado en mí honda y definitivamente, creando en mi personalidad español una nueva dimensión, que lo mismo en mi caso que en el de otros compatriotas míos transterrado, la historia definirá un día como ejemplo original y acaso único de lo que los hombres de distintas latitudes del ancho mundo de habla española pueden realizar unidos, tendiéndose fraternalmente las manos. Muchas gracias.
Señor licenciado Raúl Cardiel Reyes, representante del señor ministro de Educación. Señor José Luis Martínez, director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Señor presidente en turno de la Academia de Artes. Señoras y señores. En cumplimiento al mandato que esta honorable Academia me ha señalado para recibir al maestro Rodolfo Halpter como miembro de número y vitalicio de esta institución, deseo manifestar a ustedes que al aceptar tan honrosa comisión, lo hago por el convencimiento que tengo del valor tan relevante que el maestro Halpter representa en el panorama de la música en México y por el gran aprecio y estimación personal que le tengo. Es esta la ocasión, la mejor para mí, en que podré referirme a las cualidades musicales y a los procedimientos técnicos empleados por Halpter en su importante obra musical realizada en nuestro país, que es el suyo por adopción. Rodolfo Halpter es un compositor prominente en la vida musical de México. Mediante una técnica sólida y una innata musicalidad, ha sabido y ha podido elevarse hasta un nivel muy importante en nuestro medio musical y ha logrado, por el valor artístico de sus trabajos, proyectarse con gran éxito en los medios musicales extranjeros. En toda su obra, encontramos siempre algunos elementos de especial interés y, además, en ella podemos apreciar una marcada trayectoria de evolución y renovación constantes, la que, partiendo de aquellas influencias y de aquellas influenciadas por el ambiente folclórico español, como Don Lindo de Almería y La Madrugada del Panadero, llega hasta las actuales que están concebidas en el sistema dodecafónico serial. Halter es, básicamente, un compositor autodidacta que ha llegado a asimilar la técnica dodecafónica por el antiguo camino del análisis de las partituras y por la asimilación de las teorías expuestas en los tratados de Schoenberg y otros importantes maestros representativos de esta escuela. Él fue el primero en México en practicar este sistema dodecafónico y de expresar teórica y prácticamente las ventajas que se pueden obtener con dicho procedimiento de composición. Consecuencia natural de este trabajo organizado y continuo que Halter ha realizado durante el tiempo que tiene entre nosotros es un gran importante y magnífico conjunto de obras que indudablemente representan un especial interés tanto por su contenido como por su estructura y en las que, además, puede apreciarse una técnica muy avanzada de composición con características personales tan marcadas y precisas que lo hacen distinguirse entre otros muchos compositores. Su producción no es muy abundante, lo cual viene a ser, hasta cierto punto, una primera garantía de calidad, ya que, según parece, prefiere trabajar y pulir sus obras tanto cuanto sea necesario hasta lograr obtener de ellas un importante conjunto de cualidades musicales, lo cual, en lugar de producir abundantemente sin tener tiempo suficiente para depurarlas. Sus últimas obras, tales como Tripartita para Orquesta, Opus 25, Música para dos pianos, Opus 29, y Tercera Sonata para piano, Opus 30, son atonales. Es decir, no están elaboradas en el antiguo pero aún vigente sistema tonal, sino más bien en el sistema de los 12 sonidos o dodecafónico, con el cual se obtiene una obra musical con características distintas de la música tonal. Tal vez porque dichas obras de Halter no están trabajadas en un sistema dodecafónico serial riguroso, sino más bien a que emplea un procedimiento dodecafónico con características personales y a su innegable musicalidad se obtiene como feliz consecuencia una música fluida y accesible. Su escritura, en general, es contrapuntística y siempre clara y transparente. Halter no es afecto a emplear acumulamientos de sonidos ni a exagerados contrastes sonoros. No obstante esto, su música fluye, no es monótona y siempre encuentra el oyente novedad melódica de timbre y de matiz en ella. Maneja su técnica con maestría y cuidadoso rigor. Parece que cuando se ha trazado un plan de composición o se ha planteado un problema técnico, no se concede libertades ni se da licencias, lo cual quiere decir que es riguroso del cumplimiento del proyecto que se ha impuesto y creo que procede de esta manera con el fin de tener una visión clara y precisa de la estructura en que va a verter los elementos de su creación. Sus ideas, sus temas musicales, o en este caso, sus series dodecafónicas son seleccionadas con especial cuidado hasta encontrar lo que se ha propuesto, porque él sabe con anticipación cuáles son las características de la obra que va a componer y, por lo tanto, cuáles son las características de la serie que necesita para realizar dicho trabajo. Su línea melódica es límpida y clara. No tiene sonidos superfluos y se nota que la ha sometido a un severo proceso de depuración hasta dejarla a su plena satisfacción de acuerdo con las necesidades de la obra que está creando. Pero quiero hacer notar que a pesar de este severo tratamiento y que en varios casos dicha melodía está integrada por intervalos amplios, con lo cual podría obtenerse un efecto de dureza, siempre se conduce con naturalidad y agradable suavidad. En general, su materia sonora es condensada, precisa y exacta. No derrocha sonoridades inútilmente, pero tampoco las entrega con avaricia. Y es interesante hacer notar que en sus obras casi siempre encierran una engañosa sencillez. Por todo lo que hemos dicho acerca del procedimiento de composición de Rodolfo Halter, parecerá ante ustedes de una rigidez técnica exagerada, pero es el caso que él le da a este procedimiento de trabajo tal soltura y flexibilidad que siempre nos entrega una obra musical con estimable y notoria calidad y, a mi parecer, eso es lo único que interesa. Al oyente no especializado, nada le preocupa el procedimiento técnico que haya empleado el compositor, sino que su obra tenga un mensaje musical. Es decir, que en su trabajo haya música. Y yo estoy completamente convencido de que en las obras de Halter siempre encontramos calidades musicales de alto valor. Pero además, y como un complemento a lo anterior, es muy importante hacer notar que en ellas podemos apreciar también con bastante claridad el sello característico y personal del autor, porque él tiene personalidad propia y su personalidad y su innata y fuerte musicalidad se imponen sobre su gran dominio de la técnica. Solo me resta manifestar a usted, maestro Halter, que nos sentimos honrados con su presencia como miembro de número y vitalicio de esta Academia de Artes y que los recibimos con los brazos abiertos.
Bien, nos bajamos. Sí, nos bajamos.